Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Got a record player that was made in 2014. Dyed my hair blue. It came out of C6 sort of green. I like vintage dresses when they fall just below my knees. I pretend I scraped them climbing in the tree. I got a record player that was made in 2014. Dyed my hair blue. It came out of C6 sort of green. I like vintage dresses when they fall. Hola a todos nuestros internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a nuestro programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Al final daremos libros recomendados que hay que leer sobre el tema del día. Como es habitual, cada 8 días me acompaña en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro mi compañera María Camila Núñez. Bienvenida a este episodio, ¿cómo ha estado hoy?
Hola Melisa, buenos días y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros por U Rosario Radio. Muy bien, muchas gracias. Hoy de nuevo Bogotá fría, gris.
Terriblemente fría y terriblemente gris. Alexander González nos acompaña también el día de hoy. Alexander, ¿cómo ha estado hoy?
Bien, Melisa, bien para no preocuparlas, un poco en colapso. Pero no, bien, estamos bien con toda la energía para el programa del día de hoy y esperando a que el clima de Bogotá mejore, porque está muy gris, está muy gris.
Estamos grises, sí.
Bueno, el día de hoy nos va a acompañar el profesor Johnny Cuero, pero antes que eso, recuerden que nos pueden escuchar por nuestra página web www.urosarioradio.com, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde pueden acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En esta edición, como les comenté, tendremos como invitado al profesor Johnny Ángel Cuero Acosta de nuestra Escuela de Administración, que es además uno de los editores del libro Aprendizaje Experiencial, Prácticas y Herramientas en Escuelas de Administración y de Negocios, recientemente publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. En el Control Master nos estará acompañando Nelson Duarte, en la Dirección General Sebastián Ríos. Soy Melisa Botero. Estos son Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos. Estás escuchando Las Voces del Libro. Bueno, entonces, estábamos escuchando Record Player de la banda de indie pop norteamericana Daisy the Great. Esta canción se volvió viral en TikTok el año antepasado. Yo no sabía que se había vuelto viral en TikTok, luego me enteré después. Pero es una canción muy bonita, muy delicada, acerca de esta gente joven y el crecimiento que experimentan, digámoslo así, en sus épocas universitarias. Y por eso quise traer esta canción a colación, porque María Camila, díganos a quién tendremos hoy como invitado.
Claro que sí, Melisa, hoy nos acompaña Johnny Ángel Cuero Acosta. Él es profesional en finanzas y negocios internacionales de la Universidad de Santiago de Cali, es máster en economía internacional de la Universidad de La Habana y doctor en desarrollo de pequeñas y medianas empresas de la Universidad de Leipzig. Actualmente es profesor de la Universidad del Rosario de la Escuela de Administración y hace parte del International CEPT Program de la Universidad de Leipzig también. Actualmente investiga en temas de investigación de innovación pedagógica, emprendimiento sostenible y temas relacionados con negocios internacionales. Así que le damos la bienvenida al profesor Johnny, como lo mencionó Melisa, uno de los editores académicos del libro Aprendizaje Experiencial, Prácticas y Herramientas en Escuelas de Administración y de Negocios. Profesor Johnny, buenos días.
Gracias María Camila, Melisa, Alexander, muchas gracias, muy contento Primera vez en un espacio de esto.
Bienvenido.
Y feliz porque soy apasionado por los libros.
Excelente.
Súper.
Bueno, profesor Cuero, empecemos. Este es un libro que, si bien está escrito desde nuestra escuela de administración y con experiencias en este campo, realmente su tema es el quehacer docente, ¿cierto? Correcto. Y la innovación del quehacer docente. Querría preguntarle primero, ¿cuál es la motivación de empezar a pensar en el cambio del paradigma pedagógico que tenía la escuela de administración en particular, pero los docentes de la escuela de administración en general, que ellos darán sus clases en otros programas, etcétera, y pues aplica para todos los docentes, en mi opinión?
Nosotros comenzamos con una discusión, cuando yo llego a la escuela ya la discusión estaba, pero la verdad es que cada vez que hay cambios generacionales, y uno como profesor lo siente, uno nota que tiene que actualizar sus estrategias pedagógicas. Eso por un lado. Pero por otro lado, en el ámbito de la administración, cada vez notábamos que el estudiante siempre esté diciendo, oiga, quiero algo más cercano a la realidad, no solamente la teoría, ¿cómo puedo estar cerca de mi laboratorio natural, que son las empresas? Eso tiene que ir mezclado con todo un componente teórico, conceptual y las estrategias pedagógicas, y es ahí comienza esa discusión, ¿no? ¿Cómo podemos hacer mejores las clases? Y yo no soy pedagogo. Amo dictar clases, amo investigar, pero no soy pedagogo de formación. Entonces, con un grupo de profesores comenzamos a discutir cómo aquellos que no tenemos esa base de pedagogía en nuestra formación podemos transmitir todo eso que hemos aprendido desde las empresas, que hemos aprendido a través de la investigación, de una mejor manera. En ese sentido, comenzamos a entender que el aprendizaje activo, que es parte del modelo pedagógico institucional, tenía que llevarse a cabo de una manera, llamémoslo así, novedosa, hacerlo mejor. En eso comprendemos que el aprendizaje experiencial es la herramienta que más se acerca a nuestras necesidades. Pero algo que nos pareció muy interesante, ¿y cómo se hace? Como les digo, yo soy amante de los libros, uno va a consultar 1000 libros, teorías, videos, de todo, pero una cosa es decir la teoría y otra es cómo la enfrentamos. Este libro es resultado de eso, de pensarnos en toda esa cantidad de profesores a nivel nacional, a nivel internacional, que dicen, bueno, necesitamos mejores estrategias de aprendizaje, hacerlo más activo, tener una mejor experiencia para el estudiante, y cómo se logra eso. Sabemos los componentes teóricos, sabemos las diferentes vertientes teóricas, pero en el día a día. Entonces comenzamos a preguntarnos entre los profesores, oiga, ¿y usted cómo lo hace? Cuénteme qué. Usábamos dos preguntas, ¿qué le funciona y qué no le funciona? Sinceramente. Eso también combinó mucho con el tiempo de pandemia, ¿no? Donde, aparte que estábamos tratando de mejorar nuestras clases, nos llega la opción de la tecnología, de las clases remotas y todo un mundo nuevo, que lo tomamos como en 3 semanas. Entonces, todo eso permitió esta discusión y al final lo que decidimos, oiga, ¿qué tal si cada uno puede capturar esos casos, esas experiencias y nos muestra cómo realizan ese diseño de clase? Para terminar, mira, yo creo que tu pregunta tiene que ver con algo que decíamos en alguna reunión de profesores. Este libro busca acompañar a esos profesores en esas horas de soledad. Yo le llamo las horas de soledad cuando uno está diseñando el curso. Ajá. Antes del semestre uno comienza a pensar, bueno, uno se imagina qué va a pasar y uno comienza, bueno, si utilizo X herramienta, ¿qué pasaría en el salón? Como todavía no lo sé, el hecho de contar con alguien que ya lo hizo, que utilizó gamificación, que utilizó un caso de estudio, que utilizó tecnología, pues me acerca a eso y me previene sobre posibles situaciones. Aunque cuando esté en el salón de clase, obviamente la vivencia es otra, pero eso es lo que buscaba este libro. Responder cómo se puede lograr llevar a cabo eso tan bonito que se habla de aprendizaje experiencial, aprendizaje activo desde lo teórico a la realidad.
Yo quisiera centrarme un poquito en ese modelo que lleva, pues, precisamente el título del libro, Aprendizaje Experiencial, porque pues detrás hay una teoría, no solamente es a partir de las vivencias que ustedes tienen en el aula de clase y antes en su preparación, sino que hay toda una teoría. Entonces me gustaría que habláramos un poco sobre el aprendizaje experiencial. ¿Qué es el aprendizaje experiencial? ¿Cómo lo podemos entender?
Bueno, tenemos muchos teóricos ya de muchas décadas, Dewey, Kolb, que venían entendiendo que una de las mejores formas de aprender es cuando uno puede experimentar, sentir, vivir eso de lo que está hablando. llamémoslo así, construir conocimiento de una forma activa, ¿cierto? Si me permiten, de una forma práctica en los salones de clase, uno como profesor acompaña al estudiante a construir conocimiento. Claro, en mi generación, no la de ustedes, mi construcción de conocimiento fue magistral. Yo llegaba, me sentaba y me pasaba cualquier cantidad de horas recibiendo, muy pasivo, ¿cierto? Y al final, si estábamos de buena, teníamos dos preguntas por sesión y luego a las tantas semanas un examen escrito, que normalmente era de memoria, ¿no? Entonces, para variar, ¿qué dijo quién en el capítulo tal? Entonces,
sí.
¿Qué ocurre hoy en día? A raíz de todos estos teóricos que nos precedieron, entendemos que cuando usted es capaz de vivir, de sentir esa construcción, a usted no se le va a olvidar, ¿no? No es lo mismo que yo les explique, oiga, si vamos a crear un modelo de negocios, estos son los 10 libros que se tienen que leer y escríbalo, ¿no? Pero si yo voy con usted a un salón de clase y lo hacemos activamente, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué has detectado en el mercado? ¿Qué crees que puede funcionar? ¿Quién será tu cliente? Y comenzamos a discutir con ustedes mismos, los estudiantes, con todos, pues ese conocimiento que se va creando de esa manera normalmente se le queda. Y recordemos nuestra infancia, ¿no? ¿Qué se le quedó a uno de la infancia? Y uno recuerda que fueron esos momentos donde yo mismo tuve la capacidad de construir, de preguntar, de indagar, de ir a investigar y venir a aplicar. Entonces, el aprendizaje experiencial tiene que ver con eso. ¿Cómo logramos desde las aulas de clases a que podamos ir y acercar al estudiante, no solamente en administración de empresas, puede ser ni en negocios internacionales, en todas las disciplinas, cómo podemos llegar a eso que va a ser quizás su futura profesión, ¿no? Entonces, cuando los acercamos a esas realidades, tiene que ver con ese diálogo. Claro, cuando uno habla de experiencias, hay que entender que en la vida no todo es alegre. Uh-huh. También hay frustraciones, también hay incertidumbre. En el campo de la administración, y nos ha pasado con algunos experimentos que hemos hecho, acercamos al estudiante al empresario y el empresario le dice, lo que usted me plantea no sirve. Pero así, no es como el profesor que, oye, mira, es que creo que hay oportunidades de mejora. No, no sirve. Eso choca, eso te da duro de la parte emocional. Entonces, fíjense que acercarse a esas realidades, interactuar con tus compañeros de clase, con el profesor, en algunos casos con empresarios, hace que vayas construyendo, como estudiante vayas construyendo un conocimiento idóneo, que puedas entender, que puedas sentir, que te enfrentes a la incertidumbre. Si yo te coloco a modelar, a tirar ecuaciones, chévere. Pero también cuando yo te coloco a interactuar con otros seres humanos y entiendes la dificultad. Por ejemplo, un trabajo en grupo. Tenemos que no todos los días llegamos contentos. Hoy, María Camila, mucho frío. Para los que no somos de Bogotá, esa es la Bogotá que recordamos siempre. Entonces, para mí está ideal, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal que uno llegue de ánimo bajo o otra persona llegue y molesta? Pero tienes que interactuar con esa persona. Entonces, todo esto hace parte de lo que es el aprendizaje experiencial. Llevar al estudiante a esos escenarios donde no solamente construye unos temas conceptuales, teóricos, sino que también unas habilidades blandas, unas habilidades poderosas para a la hora de ejercer su profesión.
Eso me parece muy interesante y se relaciona mucho con lo que yo estaba pensando en mi pregunta, y es que pareciera que la escuela de administración o las facultades de administración y negocios es el espacio ideal para este tipo de aprendizaje experiencial, y así no lo muestran en el libro, y en el libro hay varios capítulos que, como usted lo mencionaba, nos presentan estudios de caso, experimentos que funcionaron bien, cuáles son las ventajas, etcétera. Y entonces me parece importante mencionar eso, que la escuela de administración se plantea como un espacio ideal para este tipo, como usted lo decía, como experimento, que me funciona, que no, y este diálogo con otros docentes. Pero entonces sí quisiera de pronto preguntarle cómo ha visto o qué diálogo ha tenido con docentes en otras áreas. ¿Cómo se ve esto? ¿Choca mucho con otro tipo de metodologías? ¿O cómo ha visto esa relación también en otro tipo de escuelas o metodologías?
Fíjate, y le voy a añadir algo. Sí. Estamos en una universidad privada.
Claro, total.
Entonces, cuando vamos a una universidad pública es diferente.
Sí.
Gracias a la acogida del libro, me han invitado de otras universidades, de otras escuelas, y los debates han sido bacanísimos. Primero que todo, tú lo has dicho, nosotros en el ámbito de los negocios, de las empresas, siempre estamos con temas de actualidad, con el ser humano, la empresa necesita crecer, necesitamos vender, y Colombia es un caso lindísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ayudamos a los agricultores de Nariño cuando se les cayó la carretera, media montaña sobre la carretera? Eso es un desafío que hay que analizar a la luz de la teoría, pero en la en el hoy, ¿no? Cuando yo paso a otras escuelas y hemos tenido estas discusiones con los colegas docentes, hay elementos muy, muy complejos. Incluso en la misma escuela de negocios, una clase de finanzas, ¿qué tan activa puede ser? ¿Y claro. por qué digo, no soy experto en finanzas, pero es que en las clases de finanzas o que tienen que ver con todos estos temas económicos, el resultado es muy importante porque es preciso, es algo numérico, normalmente soportado en matemáticas. Entonces, por más que quieras aplicar este tipo de actividades, de estrategias pedagógicas, tienen ese desafío, ¿no? Allá hay unos profesores brillantes y digo, uy, ¿cómo logran mantener la atención en una clase de 12 del día a 2 de la tarde a punta número? Eso hay que ser de verdad muy bueno en eso. Pero con ellos discutiendo decían, oiga, es que acá es más difícil, porque en algún momento las actividades no pueden ser tan, tan dinámicas, porque hay que discutir el concepto, hay que mirar el proceso y al final el resultado sí importa, porque si te equivocas en la proyección de un balance, de un flujo de caja, vas a tomar decisiones que van a llevar a tu empresa a un mal momento, ¿cierto? Vámonos a otras áreas. En medicina, por ejemplo, obviamente también hay un desafío y es que ustedes, bueno, también cuentan con una serie de herramientas, casos sobre todo, pero también laboratorios. Y aquí juega, y aquí valga la cuña, el hecho de tener tantos laboratorios en la universidad nos ayuda mucho a poder generar esas experiencias. ¿Por qué decía ahora que somos privados y hay públicas? Porque cuando yo las discusiones en la universidad pública me dicen, chévere todo esto de casos de estudio, sí. Concursos, en fin. Tengo un salón donde hay 60 estudiantes. ¿Cómo lo manejo?
Claro.
Ahí se me acaba a mí el discurso porque vienen otras connotaciones. En estos días visitaba la universidad un colega de Italia y cogió el libro y lo comenzó a leer y me decía, a mí me llegan salones de 120 estudiantes. ¿Qué me recomiendas? Digo, bastante paciencia primero, pero segundo, comenzamos a discutir y me decía que él en un grupo tan grande, por ejemplo, el juego de roles. Ajá. Le funciona muy bien, pero la cercanía que a veces logra el profesor hacia un grupo tan grande es mínima. Entonces, fíjense que así como tomamos el caso de las escuelas de administraciones y nos han invitado a tener la discusión en otras escuelas, yo siempre le he dicho a estos colegas, oiga, pensémonos que esto es una herramienta muy buena, es fabulosa, pero pensemos en la medida de las proporciones o las capacidades tanto de la institución como del contenido que se quiere desarrollar. No porque esté funcionando, nos haya funcionado en la escuela de administración, va a funcionar en todas partes. Hay que tener todo. Mire que solo he mencionado algunas características. Sí. Y finalmente, eso también tiene que ver con los tiempos de impartición de las clases. Mm. Es que, por ejemplo, si a mí me preguntan, a mí en particular, yo soy acostumbrado a lo que llamamos pues cursos de 3 días intensos de 8 a 5 de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Claro, ahí la dinámica es muy diferente, pero si tienes 16 semanas para llevar el curso, hay otro desafío, ¿no? Entonces, comenzamos a jugar con este sinnúmero de características y yo siempre digo, miremos el contexto donde se va a aplicar, qué insumos tengo. No es lo mismo yo contar con los laboratorios que tengo en la Universidad del Rosario, tableros, computadores, simuladores, cámaras, Eurostim, toda esta serie de herramientas que ya de por sí me colocan en un momento, en un ambiente chévere,
sí,
top,
claro.
A que me saquen de ese contexto y me digan, aquí tiene un tablero, hay unos asientos.
Y 60 estudiantes.
Y 60 estudiantes, sí. ¿No? Hay que ser realistas, ¿no? Sí. Entonces, pero eso también va de la mano con qué le estamos llamando educación superior hoy, ¿no?
Claro.
¿Qué desafíos presenta la educación superior? Y pasa por esto, ¿no? Si queremos todas estas estrategias innovadoras en la educación, en algunas de las discusiones que hemos tenido en diferentes foros, hemos dicho, las instituciones tienen que medirse, porque esto es costoso. Esto no es tan fácil. Y los estudiantes, una vez salen de este ambiente, lo reconocen. Oiga, yo lo vivía ya con usted. Pero ahora, entre paréntesis, no estoy diciendo que el tablero y la tiza no sean
no
idóneos.
Sí, claro.
O la clase magistral. Yo les digo a mis estudiantes, hay partes donde vamos a tener dinámicas, pero hay partes donde vamos a ser aburridos con la teoría. Entonces la gente me mira y me dice, ¿usted por qué dice que las teorías son aburridas? Porque en últimas son pesadas, ¿no? Son heavy. Y pues cuando he visitado otros países, el tablero y la tiza sigue siendo algo de supremo orgullo y no estoy desmeritando la clase magistral en ningún momento. Por el contrario, hace parte y componente esencial de todo este aprendizaje experiencial.
Sí, lo que usted estaba comentando, profesor Cuero, pega mucho con lo que yo quería preguntarle a continuación. Y es que este es un libro muy interesante porque si bien es un libro sobre aprendizaje experiencial, pero además tiene un sustento teórico importante, la parte gruesa del libro, por decirlo de alguna manera, son sus casos, los distintos casos donde este concepto de aprendizaje experiencial, que es tan amplio, porque es un concepto amplio, o sea, se puede aplicar de muchas maneras distintas, acomodadas a lo que usted comentaba, a los recursos que se tiene, a la clase que se está dictando. No todo sirve para todo, para decirlo de alguna manera. Y mi pregunta iba por eso. Cuando usted comentaba que se reúne en este grupo de profesores a hablar acerca de sus experiencias pedagógicas, lo que se les dificulta, lo que se les facilita, quería preguntarle cuál fue de las primeras cosas que usted notó que hubiera podido ser como algo, una dificultad común, algo que todos los profesores o que la mayoría decían: esto, tengo problemas con esto, esto se me ha dificultado, y esta fue la solución que encontré adaptada a mis problemas. Esa era lo que yo quería preguntarle ahora a continuación.
Melissa, primero que todo decir que yo me siento gratamente, perennemente agradecido con los profesores de la Escuela de Administración, porque en algún momento cuando teníamos esa reunión les colocamos como un apodo, la catarsis de los docentes, ¿no? Y cada uno comenzaba, teníamos escenarios donde el profesor decía: bueno, yo hago esto en clase, como les decía, dos preguntas sencillas, ¿qué le funciona, qué no le funciona? En el que funciona, todos estábamos de acuerdo, había que incorporar la tecnología, habría que mirar nuevas dinámicas y todo eso. En lo que no funcionaba, creo que fue donde afloró toda esa capacidad de transmitir a los colegas esos aprendizajes. Yo creo que había un componente y era ese, lo voy a llamar así, como ese desafío que representa el incorporar nuevas herramientas. Porque cada vez que yo incorporo una nueva herramienta, es tiempo de preparación, tiempo de entenderla y qué va a pasar cuando la aplique, ¿cierto? Y cuando eso ocurre en el salón, ¿yo cómo voy a reaccionar ante mis estudiantes? Recuerden que cuando uno es el docente, se supone que me las sé todas, ¿no? Entonces tengo que saber hasta de por qué no prende el computador, ¿no? Hasta eso tengo que saber, pero bueno, más o menos es así. Entonces, esa parte fue vital. Teníamos profesores que decían: oiga, aquí hay una de las herramientas online. Recuerden que en pandemia nos salieron todas, ¿no?
Todas.
Ahora yo les digo Kahoot.
Tenemos que saberlas todas.
Y todas y aplicarlas. Sí. Les digo Kahoot, ustedes me dicen: no, pero eso ya pasó de moda. Pero pónganse 3 años atrás, sí, 2 años y medio atrás.
Era el boom.
Sí.
No me entra el código. Me pasa el lead. Bueno, independiente de esas cosas, ¿cuándo usarlo? Entonces llegaban colegas y nos decían: miren, yo traté de colocar Kahoot al inicio de las clases. Chévere, despierta a los estudiantes. Pero después de usarlo, estoy colocando la herramienta más simple. El caso de estudio. Es que el caso de estudio hay que hacerle una preparación previa, conceptual. Y cuando se llega al caso, presentarlo, de darle el tiempo suficiente al estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a colocar un ejemplo básico general. Si yo tengo una clase de 3 horas o de hora y media, pues de una u otra forma yo quiero entregar la mayor cantidad de contenido, pero a la vez generar una dinámica chévere. Manejo esos tiempos. ¿A qué horas en alguna pregunta, en algún tema se me alarga, entonces me corre la agenda? ¿Cómo reacciono a la agenda? Fíjate que no estoy hablando de la experticia del profesor, de cuánto conoce el tema. Estoy hablando de elementos que uno, cuando diseña la clase, uno dice: voy a colocar este tema, luego hago este ejemplo, este video, este audio, bueno, tal. Y cuando llega al salón, el tiempo va corriendo, el número de estudiantes tienen diferentes preguntas, y en últimas, el aprendizaje experiencial tiene que ver con que el estudiante sea protagónico. Entonces, cuando yo escucho a María Camila, la pregunta de María Camila, quizás a Melissa le salga otra pregunta y ahí se forma, y tengo que dar espacio a esa discusión, porque de ahí es donde salen todos estos aprendizajes. Entonces, fíjate que el manejo de esos tiempos, el manejo de esa incertidumbre. En algún momento, no voy a decir el nombre de la herramienta, había el boom. No, y esto le permite a usted online colocar la discusión y cada uno va a aportar en un tablero online y todo eso chévere. Y y comenzamos a ver y no era tan chévere. Y entonces, pero es que yo tengo 5 grupitos dentro del grupo, entonces como divido para que... Sí, solo tienes que copiar y pegar y se sale la otra hoja y no fue tan chévere. Y una profesora nos dijo, no, a mí lo que me tocó fue adaptar, y nos explicaba cómo había colocado otras herramientas, había entrado a Paint, había cortado imágenes, pegado. Bueno, muchachos, esta es la actividad. Ella misma le había tocado, digámoslo, adaptar la herramienta y darle unas soluciones adicionales, ¿cierto? Claro, nosotros contamos aquí con unos profesionales que nos apoyan pedagógicamente en todos los temas virtuales, pero algunas cosas en el salón de clases no están... se salen de las manos. Claro. Entonces, fíjense que en esa parte, en esas discusiones, nos explicaban eso. Oiga, esto me funcionó. Y para mí fue muy satisfactorio, y quiero mencionar, en paz descansa el profesor Carlos Méndez, que ya no nos acompaña. Él falleció a inicio de este año, un profesor de más de 40 años en la escuela, una institución. Y pues en el caso mío, pues, después de 40 años de clases, uno dice, pues...
Se la sabe todas.
Se la sabe todas. Y el profesor Méndez un día me dice, oiga, después de una de esas discusiones que tuvimos, un profesor mencionó esto y esto y esto, y yo pude ir y aplicarlo. Entonces, fíjate que el contar esas experiencias hacía que todos tuviéramos esos elementos. Entonces, el contar ese manejo del tiempo, qué tan idónea era la herramienta, qué tanto funciona la herramienta y qué genera en los estudiantes, nos permitía adaptarnos a todos. Entonces, el caso del profesor Méndez, uno diría, no, profesor, una de las lumbreras de la escuela, y él me decía eso, me decía, no, fíjate que eso me ayudó mucho a adaptar mi clase, ¿no? Y pienso que ese fue un componente vital. Estoy hablando de los profesores más antiguos, pero también nosotros tenemos constantemente profesores que están iniciando, ¿no? Un año, 2 años de dictar clase, y ellos son todavía más nerviosos que nosotros. Y ellos también aprovechaban eso porque me decían, oiga, yo creí que uno monta esto y sale, ¿cierto? No. Entonces, algunos de los profesores más nuevos me decían, oiga, el uso de caso de estudios en administración de empresa, qué chévere, porque es un caso de una empresa, ¿cierto? Una realidad. Pero entender que hay una preparación previa, durante y después, porque después también hay que recoger todo eso que se generó en el estudiantado, pues eso ayudaba mucho al profesor nuevo. Entonces yo destaco mucho esas descripciones. Y esto es un, entre comillas, en emprendimiento normalmente se habla de cosas solamente positivas. Yo soy de la escuela de pensamiento donde también los errores en emprendimiento hay que resaltarlos. Claro. Cuando yo le pregunto a alguien el qué no me funciona, me abre muchas más oportunidades muchas veces porque me permite conocer algo a fondo, ¿no? En todo su alcance.
Ya nos hemos venido adentrando en estas dinámicas de la clase. Entonces ahora a mí me gustaría preguntar por su experiencia, por el profesor Johnny, tanto en el aula de clase como en esa preparación y bueno, y también en las reflexiones que hay después. ¿Cómo es el profesor Johnny? ¿Cómo prepara sus clases? ¿Cómo se da esto?
Bueno, gracias por esa pregunta.
Lo puso a pensar a Alexandra y al profesor.
Tengo que sonar intelectual. Vamos a hablar del previo, de la previa. Yo he aprendido en la vida que yo no dicto clase. Para mí la clase es un foro, un escenario donde aprendo con otros. Entonces, a mí me gusta es compartir con otros. O sea, yo no soy... el que se cree allá la verdad absoluta, la luz, y me paro allá al frente y ya, no. Yo hago más parte de los grupos de trabajo, a mí me gusta más. Entonces, yo comienzo a pensarme en mis clases y normalmente tengo mayor cantidad de clases en posgrado, entonces tengo más, digamos, una cantidad de experiencias profesionales, edades, perfiles, bueno. Entonces, yo pienso mis clases en función de qué. Primero, el contenido. Segundo, en cómo generar que esas experiencias que van a la luz de una teoría se puedan aportar, ¿no? Entonces, si bien yo tengo la palabra muchas veces, en muchos casos las experiencias de diferentes estudiantes nutren el salón. Entonces, yo comienzo a planear mis tiempos de clase en ese sentido. Claro, el abordaje conceptual es, yo siempre digo, hay que visitar los clásicos. Uno busca el caso de estudio, el paper seminal que, no sé, todo mundo lo ha leído en el mundo y que por algo es tan importante. Pero seguido a esos conceptos densos, teóricos, trato de colocar eso que le ayude al estudiante a aplicarlo. es que esa teoría surgió, no sé, en Estados Unidos, muy chévere, tal, pero es que en Colombia.
Con dinámicas diferentes.
Con dinámicas donde todo es nuestro realismo mágico, citando a nuestro gran Nobel. Entonces, ¿cómo eso puede llevarse a cabo? Entonces, yo busco siempre el estar actualizándome en cada clase. Y eso me lleva a un principio básico de clases. Para mí, la mejor clase que quizás voy a dictar en mi vida es esta en la que estoy ahora, o la que estoy preparando ahora. ¿Y por qué lo digo? Porque las clases pasadas, los años anteriores, me han enseñado muchísimo. Y le agradezco a los estudiantes todas las experiencias. Pero ahora estoy enfrente de esta clase. O sea, que esta es la que tiene que ser la mejor para mí. Uh-huh. Ya cuando llego al salón de clases, a mí me gusta mucho la música. Que soy más salsero, lo tengo que reconocer más. Más tambores y cencerros. Entonces, pero a mí me gusta, por ejemplo, combinar esos ambientes, ¿no? Uh-huh. Ya en el salón de clases yo digo, si estamos ahí, es para aprender de todos. Entonces, esos conceptos que preparé, esas lecturas que preparé, ¿cómo las podemos llevar a cabo? ¿Cómo las podemos interactuar? ¿Cómo las podemos preguntar? ¿No? Y en muchos casos me ha surgido con estos experimentos que a veces hago de incorporar laboratorios y todo eso, que hay estudiantes, lo voy a colocar así de manera respetuosa, uno siempre tiene en el grupo, si somos nosotros cuatro aquí, alguno de los cuatro será el más callado, el más tímido. Pero cuando comenzamos a darle la oportunidad a todos, normalmente salen esas personas que antes no eran tan extrovertidas y terminan teniendo una serie de situaciones que uno dice, wow, pero les voy a colocar, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a una de las sedes de la universidad que queda en La Vega. Uh-huh. Y había la más joven del salón, muy chévere, taza. Y era trabajar con un emprendedor que está allá en La Vega con una serie de problemáticas, y era una mesa redonda, más o menos 8 estudiantes hablando con él. Pues habían unos estudiantes que tenían más bagaje empresarial y todo eso, bueno, dominaban los conceptos y estaban haciendo lo que se había instruido en la clase. Cuando esta niña se paró, tomó todo y comenzó a hablar con el empresario, hablaba, ordenaba a los estudiantes y todo, y organizó, mira, y tu modelo de negocio, si haces esto, piensa en esto, mira la oportunidad que tienes de cliente. Los compañeros de ella todos se quedaron como mirándola. Ahí viene una parte casi final de las clases que yo busco, es, bueno, ¿qué aprendimos todos? Y en ese momento de reflexionar, todos decían, oiga, pero es que ella se disparó, y le pregunté, bueno, ¿y qué te pasó? Porque siempre era la más... No, es que pues sentí que mi voz tenía importancia, sentía que mis experiencias valían, pero había aprendido los otros, y yo desde un ángulo podía ver una perspectiva diferente y podía aglutinar a todos los demás. Entonces, esa es mi forma de... Primero preparar, pensar qué va a ocurrir en el salón, luego lo que pasa en el salón. Hay un momento para mí todavía que digo que, y se lo digo a todos los colegas abiertamente, para mí lo más difícil es la evaluación. Esa vaina sí es compleja. No. ¿Por qué lo digo que es compleja? Porque es que yo no puedo saber cuánto María Camila se comprometió muchas veces, y Alexander, ¿no? Quizá María Camila fue la que más habló en el salón, ¿no? Pero entonces el proceso de evaluación en todo esto de modelos activos, aprendizaje experiencial, nos está desafiando ahora a los profesores. Les voy a colocar un ejemplo que nos pasó en una clase del doctorado. Involucramos empresario, consultores, asistente pedagogo y 3 profesores. Fabuloso. La evaluación. Y 5, hicimos concurso, eran como 8 estudiantes diferentes, uh-huh, de diferentes grupos. ¿Cómo evaluamos ahí? Es Johnny diciendo, Alexander, me pareció que bien. No, la evaluación se nos torna mucho más compleja. ¿Por qué? Está el material, obviamente, demostrar que aprendió algo el estudiante, pero ¿cómo incorporo esas voces y esas perspectivas de otras personas? Entonces, nuestra evaluación terminó siendo, en ese caso en particular, que casualmente está acá en este libro, involucramos la palabra del empresario, del consultor, de los 3 profesores que manejamos, de los compañeros, que eso ya es muy normal en la universidad, la coevaluación, y eso nos hizo una evaluación mucho más amplia, mucho más real, ¿no? Y sobre todo que habían compañeros que le decían al otro, mira, es que yo sentí que el día de la reunión X, donde teníamos que preparar, no estuviste comprometido, esperaba más de ti. Y otro decía, no, pero es que tú ibas a otro ritmo. teníamos culturas muy diferentes. Eso es lo bonito de Colombia, ¿no? De una región a otra, hay otros que, bueno, tú no tuviste en cuenta que en mi región somos más pausados, nos gusta todo más delicado. Sí. Tú llegaste con tu voz muy alta, sí, y tal. Entonces, todos esos elementos, al final, y cuando yo hablaba con los estudiantes, a pesar de que era una evaluación dura, ellos lo reconocían. Oiga, profe, gracias porque nos permitió interactuar con otros, ¿no? Entonces, fíjate que yo trato eso, pensarme, de todas formas, algunas veces algo ocurre en el salón de clase, hay un trancón, la gente te llega con un ánimo diferente, entonces hay que asumir eso. En Bogotá es normal, uh-huh, que lleguen los trancones, pero ese momento previo, que es lo que yo llamo las horas de soledad, ya el momento del durante y al finalizar tratar de que nos reconozcamos todos cuáles fueron nuestros aportes en la clase.
Precisamente sobre eso, es que mi pregunta era sobre las dinámicas de evaluación, porque si tenemos este aprendizaje experiencial, aprendizaje activo, que como ya veníamos hablando es también la filosofía de la universidad, y es aprender y todo el cuento, es el reto también de los docentes con los estudiantes poder evaluar esas cosas, y que si usamos la última tecnología o los estudios de caso, los laboratorios en clases, ¿cómo se ve eso en las evaluaciones? Y quería preguntarle entonces a usted cómo ha visto eso en los diferentes casos que tiene el libro, especialmente, por ejemplo, diferentes experiencias de evaluación, pero también si, por ejemplo, estos estudios de caso o las experiencias de emprendimiento en diferentes cursos, si eso también va a ayudar o se ve reflejado, por ejemplo, en los requisitos de grado, que de pronto el requisito de grado es... ¿Se modifica o no se modifica? ¿Es tu monografía? ¿Es tu emprendimiento? ¿Es tu modelo de negocio? No sé, ¿cómo se ve esto de pronto en esta perspectiva del aprendizaje experiencial?
Voy a empezar por la última parte.
Sí, señor.
Yo creo que estamos en una época en que todavía no estamos mirando el alcance,
sí,
de todo esto que estamos haciendo y cómo va a modificar realmente lo que tú dices de los requisitos,
claro,
de grado.
Es que es una locura, porque si les exigimos en clase una cosa y luego para el grado...
Una monografía.
Claro, entonces, sí, sí, sí.
APA versión 7, dependiendo cuando te gradúes, en qué versión estaremos. Claro, entonces, fíjate que puede generar esta frustración. Oiga, uh-huh, pero yo vengo de estar, no sé, permítame utilizar los términos de mi época universitaria, maciando, preparando, creando, uh-huh, siendo creativo, buscando más, tratando de dar más... Y luego vengo con un requisito muy básico. Yo creo y soy sincero, nosotros ahora afortunadamente estamos entrando en la discusión en la universidad de qué tantos componentes tienen que tener la evaluación.
Claro,
ya hoy en día para nosotros es muy importante usar rúbricas. Te voy a decir.
Sí, claro. Sí. Y pensar en los resultados de aprendizaje esperados.
Y que se, uh-huh, se evidencien.
Sí, exacto.
Que se evidencia. Cada vez se va abriendo más. Cada vez que tocamos algo,
sí, claro,
abrimos otra cajita, ¿no? Entonces, fíjate que yo he notado, y aquí hay muchos profesores, aquí también estuvo el apoyo del Centro de Desarrollo Profesional de la Escuela,
sí,
en la edición y todo eso, y con algunos colegas se ha venido discutiendo, cada vez tenemos que dar también las herramientas para que en parte de la evaluación, lo que llamaba ahora, el estudiante sea capaz de ser lo suficientemente,
claro,
sincero y transmitirnos eso. Entonces, fíjate que algo bonito que estoy notando en las evaluaciones, y lo digo por experiencia propia, cada vez las incorporaciones en esos ejercicios, he tenido estudiantes que dicen, del grupo todos metimos la ficha, todos metimos el hombro, alguien no tanto. Entonces, eso, yo creo que eso nos está generando unas habilidades en nuestros futuros profesionales muy importantes. Esa capacidad de reconocer el trabajo del otro, de también autorreconocerse, autojuzgarse, y eso nos va incorporando a que cada vez la evaluación ya no puede ser de una sola parte.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
Segundo, cuando yo tengo laboratorios y todo esto, yo también tengo que estar mirando cómo se evalúan esas dinámicas dentro de los laboratorios, porque en algún momento, lo voy a decir así, si estamos jugando con que, bueno, ¿qué necesitan las empresas y todo esto? Pues una cosa es plantearlo en el tablero y otra cosa es decirle al estudiante, ¿tiene tiempo suficiente para ir y preguntarlo? Yo tuve una estudiante que hicimos el ejercicio en clase y ella se fue por Chapinero y preguntó, ella quería montar un tema de tiendas ahora que están de la comida saludable, y fue, hizo su investigación. Entonces yo decía, ¿qué valoras ahí? Entonces fíjate que esa iniciativa, ese interés, y se trajo y lo planteó y utilizó infografías y fue muy chévere. Para mí, Eso, todo ese tipo de experiencia lo que está haciendo es que ya no nos pensemos tanto en ese número, ¿no? 4, 3, 8, el 5. Porque si comenzamos a valorar esos compromisos y el estudiante nos lo transmite, para nosotros la discusión de la nota va a ser muy importante. Claro, alguien diría, no, pero es que el profe Johnny pone 5. Sí, yo pongo 5. Eso sí, pero vaya a ver qué hizo el estudiante para ganarse ese 5. Y yo he reconocido mucho, en muchos casos que el estudiante trasciende el parámetro de la clase. Entonces, esta estudiante que se fue y caminó Chapinero y consultó, ella misma intervino y hizo de todo en esas tiendas y después vino y me dijo, no, en este momento el mercado está así, así. Eso hay que reconocerlo. Y el 5 no es suficiente, ¿cierto? Entonces, fíjate que yo lo que estoy notando es que esta discusión de la evaluación, y como les digo, yo no soy pedagogo, está pasando por ese alto compromiso y esas reacciones que estamos teniendo en el salón de clase. Claro, alguien diría, si estamos en pregrado, pero es que mire, yo estoy haciendo todo eso, todas esas dinámicas, y no falta el estudiante que va un poco más atrás. Ahí viene un desafío que plantea una de los capítulos aquí, a partir del ser humano. No es que María Camila se quedó atrás, rajémosla. No. Oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué María Camila se quedó atrás? Y a mí me ha pasado, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué ocurrió? Uh-huh. Y te vas dando cuenta que hay otra serie de circunstancias y quizás María Camila necesitaba un apoyo extra y al final del curso terminó nivelada. Entonces, fíjate que nos cambió esa concepción de mi época, ¿quién saca la máxima nota? ¿Quién no? ¿Cuál es tu promedio? ¿Quién ganó la beca? Todo eso. Uh-huh. No, es cómo estoy aprendiendo, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que involucrar ahora en esta discusión, yo creo.
Claro, pero también pensando en aprendizaje activo, el rol de los estudiantes es cada vez más importante y a veces incluso darle ese rol a los estudiantes es súper retador. Sí. Más como lo que mencionábamos ahorita en ambientes cambiantes como privado, público, pregrado, posgrado, incluso diferentes carreras y
ciudades,
ciudades, pero también espacios y salones de 15 a 30 personas.
Sí, eso, yo pienso que en cierta forma la evaluación tiene que ir, y recuerden que al principio de la charla hablábamos de eso, si tengo a 60 personas no te vayas a poner muy creativo a muchos quizzes y porque te dejo la vida, muchos trabajos, muchos casos, y eso raya con la calidad de la educación superior. Tenemos que realmente entender, yo no sé si puedo decir este término, algunos colegas me van a matar, el tamaño de un grupo ideal. ¿Alguien
claro, dice, ¿cuál es?
¿Cuál es?
Sí, exacto.
Pero es que el tamaño de un grupo ideal raya con los recursos de la institución.
Claro.
Raya con el tiempo del profesor, ¿no? Entonces, un profesor para 4 personas, ¿cuántas profesores necesitan? Todo esto es parte de lo que te decía ahora al comienzo de la respuesta. Esto que estamos haciendo por tener una mejor educación, ¿hasta qué punto nos está demandando cosas que todavía no sabemos, que todavía no comprendemos? Yo pienso que la evaluación hoy en día, máxime cuando yo tengo tanta influencia de información, debe tener un viro hacia esto, incorporar todas estas perspectivas, ¿no?
Bueno, profesor Cuero, hemos hablado de manera muy holística acerca de su aproximación al proceso pedagógico, ¿cierto? Hemos hablado de las instituciones, de los profesores, del proceso de evaluación y de los estudiantes tangencialmente. Me gustaría preguntarle, ¿qué cambios espera ver usted en el futuro? ¡Qué pena! ¿Qué cambios espera ver usted en el futuro en los estudiantes con la aplicación de estos métodos pedagógicos que usted, digámoslo así, nos ha propuesto en este libro tan maravilloso?
Algo que hemos comenzado a evidenciar en los salones de clase es que los estudiantes con este tipo de herramientas, de estrategias, se empoderan tanto que voy a utilizar un término que aprendí algún día en los cursos de desarrollo profesional acá, se democratiza el salón de clases.
Claro.
Hay estudiantes que se paran y comienzan a explicar y a darle conocimiento a sus compañeros, y es válido, ¿cierto? ¿Cuál es uno de los cambios que he comenzado a notar? Y le citaba ahora una chica de posgrados, es ese empoderamiento, esa capacidad de decir, yo no tengo que ser ese sujeto pasivo. Eso es fundamental. Ya no soy el sujeto pasivo, ya puedo proponer, ya puedo discutir y ya puedo brindar mi perspectiva. Entonces, y máximo ahora con las discusiones en salones de clase, me ha pasado, yo todavía soy bien dinosaurio en el uso de... Yo prefiero la calidad de vida a estar pegado a las pantallitas. Entonces, ¿qué pasó en un salón de clase? Alguien llegó y dijo, es que el concepto que el profe Johnny está discutiendo, mírenlo aquí, yo ya lo googleé y lo tengo aquí. Entonces, uno como profesor termina, y hoy en día con todo esto de la inteligencia artificial, ni modo, o sea... Yo ya les coloqué, muchachos, si lo van a usar, ya es responsabilidad, pero ¿cómo lo van a usar?
Pero yo también les dije
lo mismo. Ese es mi problema, es ¿cómo lo vas a usar?
Úsenlo bien.
Claro, es que pues llegó la herramienta, es como cuando en mi época, no sé, pasamos de las fotocopias a que nos mandaban los PDFs. Eso fue un cambio en mi generación, o sea, ¿ya? Entonces, hay que aceptarlo, pero estoy notando es que el estudiante tiene más herramientas para empoderarse de su proceso de aprendizaje, ¿ya? Nosotros dentro del proceso de enseñanza lo que tenemos es que entender eso, dar la oportunidad para el uso, pero sobre todo, de una u otra forma, nuestro peso está en la experiencia, conceptualmente hablando. Les voy a colocar una frase que a los que me han escuchado algunas veces lo dicen. Digo, la inmediatez. Uh-huh. Eso es cuento que usted, y pues ahí es donde me dan palo en diferentes escuelas, las grandes empresas que hoy colocan de ejemplo en los casos de estudio no se formaron en 6 meses.
Sí.
Lo siento mucho. No se formaron de la noche a la mañana. Tuvieron muchos fracasos quienes la gestaron y pasaron 20 años, 25, 30 años. Para hacer lo que hoy en día vemos en todas estas grandes monstruos de la... Empresas tan grandes que antes no podíamos entender que una empresa llegara a tal tamaño o a tanta influencia en la sociedad. ¿A qué voy con esto? Eso es un algo que yo tengo que controlar como profesor. Disculpa, tu idea es brillante, es buena, pero ¿qué tan real es frente al contexto? Ahora yo decía, bueno, el contexto colombiano, donde tenemos diferentes clases sociales, donde hay unos temas álgidos, que si sales de la gran capital, Bogotá, es otro, hay como 20 Colombias diferentes. Entonces, esas son realidades que tú como profesor tienes que entrar a sopesar y decirle sí. Si bien tenemos todas estas herramientas, puedes generar todo eso, tienes que hacerlo de una forma real. Tienes que saber que vas a enfrentar incertidumbre, frustración y no ganar. O sea, si vas a abrir un negocio, ¿ya pensaste cómo vas a pagar el arriendo? suena cómico, ¿cierto? Pero se te puede pasar por alto. Entonces, yo pienso que los cambios que estamos notando es esa capacidad del estudiante de ser mucho más propositivo bajo este aprendizaje activo, aprendizaje experiencial, pero sobre todo... el manejar más herramientas, más influencia. Ahora, en la universidad tenemos muchas bases de datos. El CRAI, como se llama aquí, yo diría, en mi época biblioteca.
Sí, claro.
Pues yo vivía metido ahí. Si a uno le gustan los libros, el ratón de biblioteca estaría feliz ahí, ¿cierto? Pero, ¿cómo puedo dimensionar y alinear esas herramientas, llámese inteligencia artificial y todo esto, hacia esas necesidades de aprendizaje? ¿No? Desde mi proceso de enseñanza, yo como quien soy el facilitador de ese proceso, ¿cómo incorporo todas estas cosas? Y definitivamente las nuevas generaciones, los nuevos estudiantes tienen eso, esa capacidad de poder estar proponiendo nuevas formas de ver esas teorías y esos conceptos.
Claro. Profesor Cuero, muchas gracias por habernos concedido estos minutos de su tiempo. Fue una conversación absolutamente interesante, más acá que tenemos a una docente también de nuestra universidad.
Somos del mismo combo.
Sí, sí, y además porque realmente muestra que este libro, si bien es un libro que empieza en la Facultad de Negocios, no es un libro para la Facultad de Negocios.
No.
Es un libro para cualquier persona que necesite, que esté interesada en poner, en cambiar sus metodologías, en innovar en sus experiencias pedagógicas. Entonces,
y yo quiero agregar ahí, es que muestra de ello es que María Camila aquí estaba encendida haciendo preguntas porque...
Sí, y ella nada que ver con administración, sí, nada, sí, o sea, sí. Es un tema totalmente distinto, pero claro, ella entiende también que este tema se toca con lo que ella trata, sí, con su método pedagógico, por decirlo de alguna manera. Entonces, aprendizaje experiencial, prácticas y herramientas en escuelas de administración y de negocios, de nuestra editorial de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por tenerlo acá y los invitamos a todos a consultar este libro en Feria del Libro, que empieza ya la próxima semana.
Ya casito. No,
muchas gracias a ustedes.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
Bueno, entonces, para esta segunda parte estábamos escuchando Flutter de Fouls, de su nuevo disco Life is Yours. Traje esta canción porque siempre me ha parecido, porque el tema de hoy, de nuestros recomendados, va a ser literatura que se desarrolla en instituciones de educación superior, ¿cierto? Y traje esta canción a colación porque Fouls precisamente inicia en una universidad. Se conocen sus tres integrantes en la Universidad de Oxford, que además es pues esta universidad muy...
Es la universidad.
La universidad, como, sí. Sí, es la universidad. Ellos se encuentran en esta universidad de Oxford y es donde empiezan su proyecto musical. Eventualmente todos terminan dejando su universidad, pero me pareció muy interesante para empezar esta segunda parte. Entonces, María Camila, ¿qué nos trajo usted hoy?
Bueno, gracias, Melisa. Hoy vengo con un recomendado que al inicio me pareció súper fácil encontrar el recomendado, como en universidades, ¿ah, sí? No, sencillísimo, pero luego fue el reto más grande. Entonces, en mi investigación encontré este libro que se llama Sobre la belleza, del autor estadounidense Sadie Smith, es del 2005, y es un libro que ella tiene muchísimas novelas, al parecer es muy reconocida en la narrativa inglesa, en lengua inglesa, y se llama Sobre la belleza, y es la narración de un profesor, precisamente desde la perspectiva desde un profesor que está en una universidad y empieza como a tener una serie de crisis familiares, laborales, una serie de discusiones como sus colegas o enemigos, y empieza a ver como una relación en el que ya su vida como docente en la universidad, con sus rutinas, con los cambios que se vienen, pues termina siendo no tanto hacia la sabiduría, sino a unos cambios anímicos y personales bien interesantes. Entonces traje este recomendado precisamente porque nos cuenta también una perspectiva de la vida universitaria desde, por supuesto, los docentes, y pues de una autora que actualmente es muy reconocida en esta narrativa, Sadie Smith, Sobre la belleza. Ahí está, ese es mi recomendado.
María Camila, muchas gracias. Alex.
Bueno, yo traje un libro que yo siempre intento recomendar libros que me haya leído. No siempre la logro.
No, yo no la logro siempre.
No,
no
siempre la logro.
A veces no es posible.
No, a veces no es posible, pero... hoy, bueno, el día que estábamos pensando, que estaba pensando en la escaleta, yo dije, ya tengo el libro. No va a ser de educación superior, pero sí va a estar en una institución.
Excelente.
Y es La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, publicado en 1962. No es un libro que nos habla de un espacio no tan ameno como las clases del profe Johnny, porque aquí las dinámicas son un poco más complejas. De hecho, de ahí viene el título, La ciudad, que para Mario Vargas Llosa, precisamente en este colegio, en el Leoncio Prado, colegio que existe en la ciudad de Arequipa, no sé, creo que no bajo ese mismo nombre, pero sí es ese colegio en donde estuvo Mario Vargas Llosa en su juventud, y precisamente él veía esa mezcla social. La interacción con la ciudad, de ahí la ciudad y los perros, proviene de el nombre que con el que denominaban al grupo, como de, ¿cómo llamarlo?, primíparos, los más pequeños que llegaban al colegio.
Claro.
Y que eran básicamente bulineados por los mayores y eran, mejor dicho, unas dinámicas terribles. Y el grupo de precisamente Mario Vargas Llosa, que uno lo reconoce como el poeta en este,
claro,
en este libro, pues se va un poco en contra de esas dinámicas. Y entonces ahí tenemos personajes como el jaguar, que empiezan a gestar otras dinámicas. Entonces, pues hay unos roles con los animales muy, muy interesantes. En fin, este es mi recomendado, La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa.
Bueno, entonces tenemos por un lado un profesor y un internado en Perú. Yo, por mi parte, traje uno que lo tradujeron como El secreto, que es como el peor nombre con el que lo pueden traducir, de Donna Tartt, de 1992. El original en inglés se llama The Secret History, la historia Ajá. secreta, y es sobre este grupo de estudiantes de literatura clásica en uno de estos colegios de Nueva Inglaterra, típicos, cierto tipo, no sé, Sarah Lawrence, uh-huh. Wellesley, que son estos colegios con estos edificios góticos, sí. neogóticos, y es este grupo de estudiantes que son de una clase de literatura clásica, con un profesor llamado Julian, que básicamente ha creado como esta especie de microcultico con sus estudiantes
no nos extraña.
De literatura clásica.
Wow.
Sí, que sí es algo que suele suceder. Entonces, y es un libro que salió en el 92 y habla la historia de Richard, un estudiante que llega a este grupo recomendado, es de un trasfondo social más de clase trabajadora, todos sus compañeros son mucho más privilegiados y para darles un abrebocas, ahora todos ellos están tratando de mirar cómo hacen para, digámoslo así, encontrar paz luego de que quizás hayan asesinado a alguno de sus compañeros de su grupo de literatura clásica. Entonces, es un libro que salió en el 92, es una especie de novela psicológica, thriller, es muy interesante. Donatart escribe, engancha muchísimo, y es este tipo de dinámicas académicas que encontramos en la educación superior y que me parece muy interesante tratar. Entonces, eso es todo por hoy. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @editorialur, y en Instagram, @urrosarioradio. Estamos también en Facebook, Instagram y Pinterest bajo ese mismo tag, @editorialur. Nuestra página web es editorial.urrosarioedu.co o por ebook.urrosario.edu.co. Recuerden que también pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores, Siglo del Hombre, en librería Siglo, en iBook, Google Play Books y Amazon. Y adicionalmente, para invitarlos nuevamente a la Feria del Libro de Bogotá, que empieza el 18 de abril y termina el 2 de mayo, como siempre.
Pabellón 3. Segundo piso, el stand, no recuerdo el número, pero...
Pero lo van a ver, lo van a ver, porque nuestro stand siempre es gigante, rojo y precioso, y lo van a ver inmediatamente lleguen. Estamos donde siempre estamos.
Y entonces, si quieren, vamos a tener programas en Así vivo de las voces, entonces si quieren también pasar, saludarnos... a recomendarnos algún libro, ¿por qué no? Ahí vamos a estar todos. Todos vamos a estar por ahí nos van a poder ver.
Así es.
Entonces, muy buena recomendación,
sí,
Melissa.
Entonces, listo.
Esto fue Las Voces del Libro, programa de la Universidad del Rosario. Nos vemos en la Feria del Libro. Muchas gracias y ahí nos estamos escuchando.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.